Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de Martes Santo? Nosotros aquí estamos dándole vueltas a la actualidad, muy centrada estos días en la guerra comercial desatada por Donald Trump, también en cuestiones nacionales como los casos judiciales que salpican al gobierno. Y a veces uno tiene la sensación de que esos asuntos ocupan tanto espacio que corremos el riesgo de dejar un poco de lado otras cuestiones que están sucediendo, sobre todo en el ámbito internacional, y que son de gran importancia. Asuntos a los que tenemos que encontrar un hueco para realizar el necesario análisis y la necesaria comprensión. No hay que pasar por alto, por ejemplo, que Rusia ha vuelto a recordar al mundo que es capaz de cometer auténticos crímenes de guerra, como el ataque con misiles a una zona residencial que ha costado la vida a más de 30 personas, incluidos muchos niños, sin que Trump sea capaz de arrancar a Putin un alto el fuego. Otras negociaciones importantísimas que han comenzado son las que mantienen Estados Unidos e Irán, a cuenta del programa nuclear del régimen de los ayatolá, que puede desestabilizar Oriente Próximo más todavía. Y hablando de Oriente Próximo, no hay que perder de vista lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde también hay novedades. Por todo esto, nos ha parecido muy conveniente contactar esta mañana con uno de nuestros referentes para la crónica internacional desde su base de operaciones en Estambul, siempre listo para coger la maleta para acercarse a los puntos más calientes, como es Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, si te parece, hacemos una especie de briefing destacando lo más importante de cómo están las cosas en cada uno de los escenarios. Empezamos, si te parece, por la guerra de Ucrania. Estamos en medio de las supuestas negociaciones de paz, esas que Trump dijo que se iban a ventilar en 48 horas, y lo que tenemos es a Rusia lanzando un ataque salvaje contra la ciudad de Sumy, que está cerca de la frontera de Kursk, la región en la que los ucranianos consiguieron adentrarse. Trump evita criticar a Putin y Moscú dice que simplemente iba a por objetivos militares. ¿De todo esto qué lectura hacemos?
Bueno, yo creo que la lectura es que una cosa es lo que se dice en las mesas de negociación, en los titulares que sacamos después de estos encuentros que se han producido con la mediación de Estados Unidos entre rusos y ucranianos, y otra cosa diferente es lo que vemos sobre el terreno, ¿no? Y la verdad es que en este caso no solamente no se ha obtenido ninguna explicación de Rusia, sino que incluso el propio Trump ha dicho que se trató de un error, ¿no? Un error que se viene repitiendo de forma sistemática desde que Rusia invadió Ucrania, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que necesitaríamos es lo que ocurre en tantos conflictos como estos, ¿no? Tendría que haber cierta presión para que las partes, y en este caso Rusia sobre todo, pues comenzara a plasmar sobre el terreno lo que se negocia, lo que se habla en esas reuniones, ¿no? Pero de momento está claro que aquí el que va a tener la última palabra es Vladimir Putin.
Se podría decir que desde que comenzó el proceso de negociación, es decir, desde que Trump se metió por medio, en el campo de batalla a quien le está yendo mejor es a Rusia, claramente.
Sí, bueno, y antes también. La verdad es que las fuerzas ucranianas estaban bastante agotadas, diría yo, ¿no? Yo desde luego en mi último viaje lo que más me sorprendió hace un par de meses fue precisamente la falta de soldados, ¿no? En todo lo que es el frente ucraniano, al menos en las zonas que yo pude visitar, ¿no? Y por parte de Rusia, normalmente con estos procesos negociadores también siempre ocurre igual, ¿no? Cuanto más se está negociando, ambas partes, hasta que se llega a un acuerdo, intentan presionar lo máximo posible en el campo de batalla para obtener lo máximo en esa mesa de negociación, ¿no? Y en este caso, pues eso, los rusos, ellos están moviendo todas las fichas que puedan hasta que llegue un momento en el cual pues que esto parará, ¿no? Como paran todos los conflictos.
Pasamos a Oriente Próximo. Este pasado fin de semana hubo una importante reunión en Omán, que supuso la primera toma de contacto entre Estados Unidos e Irán, aunque fuera un poco indirectamente, con el mediador de por medio. Y este próximo sábado también se espera otra reunión, creo que en Roma, en la que ya podrían verse las caras más directamente. ¿Cómo están las cosas en este asunto tan tan crucial?
Bueno, esto es muy importante. Esta cumbre es muy importante porque si miramos en la hemeroteca veremos cómo fue el propio Donald Trump quien rompió el acuerdo nuclear, ¿no? En 2018, un acuerdo que había firmado Barack Obama en 2015, después de años de durísimas negociaciones con los iraníes, finalmente se llegó a ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán, una especie de deshielo, y durante 3 años se estuvo cumpliendo punto por punto ese acuerdo, según todos los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Llegó Donald Trump a la Casa Blanca, llegó el Consejo de Benjamín Netanyahu Y Estados Unidos pues salió del acuerdo y comenzó otra vez a poner sanciones. Lo que ocurre ahora es que parece que Donald Trump quiere volver a esa casilla de salida, pero con un acuerdo pues más favorable, ¿no? Que le beneficie más que aquel que se firmó en 2015. Eso va a ser muy complicado. Vamos a ver, como has dicho, hay un segundo encuentro ahora en Roma, tuvieron el primero en Omán. Parece que más directo de lo que dicen los iraníes, porque están diciendo que al menos estuvieron durante 45 minutos los dos enviados cara a cara. En este caso ya parece que va a ser algo más formal. La gran incógnita aquí es saber cuál es la demanda principal que tiene Trump, ¿no? Si la demanda de Trump es el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, no va a salir adelante. Si la demanda es volver a negociar que Irán limite el enriquecimiento de uranio a unos niveles que ellos consideren aceptables y que les aleje de la posibilidad de conseguir una bomba atómica, en esos puntos yo creo que los iraníes sí que volverán a negociar. Pero hay una gran desconfianza, ¿no? Y sobre todo porque Teherán sabe que Estados Unidos no cumple los pactos.
Trump llegó a amenazar con bombardear a Irán, con mandando a Israel la primera de la manifestación en ese supuesto bombardeo.
Bueno, y ha dado 2 meses, ha dado un ultimátum de 2 meses. Quiere que esto acabe en 2 meses, cuando la anterior negociación en la época de Obama fueron necesarios años.
Y se dice que Occidente tiene un año de margen para negociar un trato sensato con los ayatolá antes de que estos puedan desarrollar un arma atómica. O sea, que se calcula, hay fuentes que dicen, se calcula que en un año esta gente, como no se llega a un acuerdo, el arma la pueden tener. ¿Tú crees que los tiros van por ahí?
Bueno, ahora mismo están a un nivel del enriquecimiento, según los expertos, de un 60%, deberían llegar a un 90%, y hay algunos expertos citaban recientemente en New York Times que incluso podría ser cosa de semanas, ¿no? Por eso yo creo que Irán también ha puesto un movimiento inteligente sobre la mesa. Ellos lo que han propuesto también a los estadounidenses es que se presione para que Oriente Medio sea una zona libre de armas nucleares. Claro, esto es un mensaje directo a la potencia nuclear de Oriente Medio, que es Israel, ¿no? Que tiene un programa nuclear que está fuera del Tratado de No Proliferación, no tiene ningún tipo de revisiones por parte de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces los iraníes, pues lo que han puesto sobre la mesa es eso, ¿no? Tenéis miedo a nuestra arma nuclear, vamos a hacer un esfuerzo para que toda la región sea una zona no nuclear. Y aquí, desde luego, la respuesta, como siempre, es el silencio.
Bueno, y vamos ya con la franja de Gaza. Nos sobrecogió el otro día que haya sido alcanzado por los misiles el único hospital que quedaba realmente operativo en Gaza, mientras Israel ha tomado la decisión de anexionarse de alguna manera la zona sur de Rafah para que le haga como de colchón de seguridad, ¿no? Provocando que mucha gente se quede sin casa o sin la esperanza de volver donde vivía. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la franja?
Bueno, estando en la cadena en la que estamos, no podemos pasar por alto que el hospital era el hospital de Al-Ahli.
Bautista.
Era un hospital bautista, un hospital cristiano, con una tradición muy, muy, muy importante en la Franja de Gaza, y un hospital que Israel ha atacado ya en 5 ocasiones. Es el quinto ataque directo contra este hospital cristiano. Lo hace en pleno Domingo de Ramos, y aquí no pasa nada, ¿no? Directamente el ejército vuelve a decir lo de siempre, ¿no? Se trata de una base de Hamás, no aporta absolutamente ninguna prueba. Y deja inoperativo el último centro que quedaba, el centro más importante que quedaba en el norte de Gaza, ¿no? Y así ha pasado hospital tras hospital, ¿no? Con todos, en este caso con el hospital de Al-Ahli. La verdad es que la presión militar yo creo que ya es máxima, ¿no? Porque no solamente tenemos estos bombardeos contra todo tipo de objetivos, sino que hay un bloqueo total, un bloqueo medieval sobre la franja de Gaza. Y si esto fuera poco, como ha señalado muy bien, ya prácticamente las Fuerzas Armadas israelíes ocupan lo que es el 50% ya del territorio. Sobre todo, se están centrando en esas operaciones en la zona sur que han hecho que Rafah pues ya pase totalmente a control israelí, ¿no? No hay presencia ya palestina. Por lo tanto, esto también son medidas de presión, como decíamos antes con los rusos, para intentar, yo creo, acelerar lo máximo posible o tener el acuerdo más beneficioso posible, ¿no? En la mesa con Hamás, que permita liberar a los rehenes lo antes posible, porque a veces se nos olvida. Pero hay decenas todavía de rehenes en manos de Hamás, y esa negociación es una negociación que no avanza.
Y hemos leído por ahí un dato llamativo que yo no sé si tú corroboras. después de un año y pico de guerra y de bombardeo sistemático sobre la franja y con la intención de acabar con Hamas, Israel solo habría destruido el 25%, una cuarta parte aproximadamente, de los túneles de Hamas. ¿Tú crees que eso es así? O sea, ¿es tan complicado acabar con Hamas a pesar de la brutalidad con la que se está comportando el ejército israelí en el territorio?
Hombre, yo creo que hubiera sido mucho más fácil acabar con ellos desde el punto de vista, utilizando mucho más inteligencia, ¿no? Como se hizo con Hezbollah, siendo mucho más selectivo, ¿no? Pero en este caso se ha optado por la brutalidad pura y dura, ¿no? No lo sé, la verdad es que todo lo que sea referente a todo esto, o sea, si no lo sabe el propio Shin Bet, si no lo sabe la inteligencia israelí, ¿cómo lo vamos a saber nosotros, ¿no? La verdad es que ha sido una de las grandes sorpresas de este último año y medio, la capacidad, digamos, de túneles que ha llegado a construir Hamas en los últimos años, ¿no? Y precisamente en estos túneles es donde tienen que estar los rehenes israelíes seguros, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cuál es la dimensión de lo que les queda todavía, pero lo que no tengo ninguna duda es que desde el punto de vista militar, Israel le ha dado un golpe increíble a Hamas en el último año y medio.
Bueno, por cierto, el que quiera conocer mejor lo que sucede en la Franja de Gaza, con el debido contexto histórico y con la densidad literaria que solo dan las pequeñas historias contadas en primera persona o con testigos muy, muy directos, que se lea Historia de Gaza, un libro francamente interesante, escrito por Mikel Ayestarán y que un servidor se está leyendo estos días con gran interés. Creo, Mikel, que has hecho un hueco en tu agenda para pasarte en breve por San Jordi, por Barcelona, a promocionar el libro.
Sí, he estado 3 días en, digamos, por mi casa, por Donosti, por Bilbao, por Gasteiz, y ahora me voy a acercar a San Jordi. Y la verdad es que la respuesta está siendo muy, muy grata, ¿no? Se nota que Gaza interesa, Gaza importa. Y vamos a seguir hablando de Gaza en todos los formatos, ¿no? En la radio, en las redes sociales, en los periódicos. Y por qué no, también en los libros.
Pues ya saben, Historia de Gaza, el último libro de Mikel Ayestarán, tan interesante como otros que ya escribió sobre Oriente Próximo. Un abrazo grande, Mikel.